vamos a recibir a esta hora, Sergio, las 18:42 minutos, la diputada del PJ, Karina Segovia, porque en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunieron varios proyectos que tienden a el establecimiento de un cuarto oscuro accesible. Bien. La expectativa es que en las elecciones 2021 estén disponibles estos cuartos oscuros accesibles, pero para saber de qué se trata, vamos a consultarle a la legisladora Karina Segovia. Buenas tardes, Laura Lescano y Sergio Imacio la saludan.
Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Sergio.
¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenida a Aquí te espero. Queremos consultarle, antes que nada, ¿de qué se trata el cuarto oscuro accesible?
Bueno, yo les quiero decir que más que nada los dos proyectos que están presentados tienen que ver con el voto accesible.
Bien.
El cuarto
bien.
Oscuro accesible es un punto más que tiene que ver con aquellas personas que tienen una movilidad reducida.
Claro.
Pero para las personas que pueden ir a votar a su propia mesa, pero por alguna dificultad no pueden hacerlo solas, esta normativa pretende regular esas situaciones.
Bien, bien. ¿Y qué es lo que establecería? ¿Cuáles son los planteos que se hacen en estos dos proyectos que se han acumulado y que tienden justamente al voto accesible, cuyo cuarto oscuro es una herramienta para garantizarlo?
Exactamente. Bueno, básicamente la idea que tenemos es que se parezca a las elecciones nacionales que sí prevén la accesibilidad del voto, porque la legislación nacional lo prevé así. Nos advertimos que cuando se realizaron las elecciones en los departamentos y luego la elección en la provincia, habían situaciones que se iban presentando de personas que iban a votar, que al no haber una normativa específica generaba entre las autoridades de mesa y fiscales dificultad para resolver esas situaciones.
Claro, confusión.
Confusión, y no sabían, además se terminaban resolviendo, pero con criterios dispares.
Uh-huh. ¿Y de esta manera cómo quedarían establecidos?
Mira, hay dos proyectos. Hay uno que es el que yo planteo, que es bastante general, que en realidad dejo al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentarlo. Uh-huh. Porque yo considero, desde mi perspectiva, que nosotros debemos una herramienta bastante general como para que se vaya adaptando a través de los años. Pueden surgir nuevas situaciones que necesitan una reglamentación diferente. El otro proyecto, que también es la diputada Cristina Pérez, es un poco más reglamentarista.
Ajá.
Y establece como en detalle diferentes situaciones que se pueden dar. Porque usted sabe que no solamente hay una discapacidad que puede ser motora, la persona que va en silla de ruedas. Pueden haber discapacidad visual, discapacidad mental.
Uh-huh.
Entonces, bueno, se pueden dar distintas situaciones. Nosotros básicamente lo que, poniendo en la balanza los derechos de las personas, creemos que hay que asegurar el derecho de todas las personas a emitir su voto.
Bien.
Y adaptado esta situación a los nuevos lineamientos en lo que es discapacidad, que tiene que ver con no discriminar a nadie, con permitir que el voto no discrimine. Por eso el cuarto oscuro accesible hace como excepción. Siempre que yo pueda votar en mi mesa, tengo que votar en mi mesa. Porque
claro,
eso es inclusión, eso es verdadera inclusión. ¿Qué va a pasar? Voy a tener prioridad, por ejemplo, si tengo alguna discapacidad, voy a poder acceder al cuarto oscuro con el presidente o con alguien de mi confianza. Eso generó esta mañana el debate, la posibilidad de esta persona que tiene una discapacidad acceder al cuarto oscuro acompañado por una persona de su confianza.
Bien.
Bueno, son cuestiones que están en debate, por supuesto.
Claro, y que también rigen al día de hoy, ¿no? Porque para tener un pantallazo, si bien nos ha comentado diputada que es muy diversa y confusa la situación que se da al día de hoy cuando una persona con discapacidad visual, pongamos por caso, o con alguna discapacidad motora se presenta a votar y precisa sí o sí de alguien que colabore con ella. ¿Cómo es así en líneas generales para hacerlo de manera más explícita para la audiencia y para nosotros comprender cuál es el tenor de gravedad de estos casos?
Bueno, hoy por ejemplo hay personas que para acceder al voto inclusive se ha llegado a sacar un suelo.
¿Cómo? Tenemos un poco de mala recepción. Si se puede ubicar en...
A ver,
ahí mejora.
A ver,
ahí mejora, mejora mucho mejor.
Ahí mejora.
Ahí está.
No, digo que hay personas que se han presentado a votar y porque no hay un cuarto accesible, ha debido bajar, supongamos que hay escaleras en la escuela, ha debido bajar el presidente con los fiscales hacia el piso inferior para que pudiera acceder al voto esta persona que viene con silla de ruedas. Uh-huh. Con el cuarto oscuro accesible, esta persona podría entrar a ese cuarto oscuro y poder elegir las boletas. De la otra manera, es como que ya tiene que venir preparada con su boleta.
Claro.
¿Se entiende? Uh-huh. Bueno, otra situación puede ser una persona que no tenga brazos, que no tenga manos, que hay un montón de personas que no tienen manos. ¿Cómo, con quién entra acompañado al cuarto oscuro? Nosotros, teniendo en cuenta los nuevos paradigmas que hay en cuanto a discapacidad, debiera entrar con la persona de su confianza. También dejándole previsto que puede optar por el presidente o vicepresidente de mesa. Uh-huh. ¿Para qué? Para que él elija la boleta que quiere introducir en el sobre y el presidente lo auxilie, o sea, el apoyo para introducir la boleta en el sobre.
Claro.
Bueno, hay una infinidad de situaciones que se pueden dar, pero nosotros básicamente queremos que estén contempladas y que no haya dudas al momento de que estas personas se presenten y que puedan votar. También lo hacemos extensivo a mujeres embarazadas, ancianos y personas con alguna enfermedad. Por ejemplo, un inmunodeprimido. No puede a lo mejor esperar tanto tiempo o ingresar a la escuela donde hay muchas personas. A lo mejor sí puede ingresar rápidamente al cuarto oscuro.
Claro.
Así que bueno, estamos estudiando la mejor manera. Yo insisto que debiéramos tener una ley marco y que es el Ejecutivo y la Junta Electoral Provincial quien debe ir dando lineamientos de acuerdo a los casos como se vayan presentando. Uh-huh. Me parece que lo importante es que no se generen dudas.
Claro, perfecto. Queda muy claro que lo que se tiende es la accesibilidad de personas con discapacidad, pero también algunas con dificultades, como el caso de trasplantados, pacientes en diálisis, pacientes oncológicos, mujeres embarazadas, quizá, que tienen no bastantes complejidades en algunos casos en el proceso de su embarazo. Bien, y esto está, digamos, en análisis, si bien hay proyectos que están en estado parlamentario, por eso se están analizando, pero ¿es viable que se concrete, por ejemplo, en lo que resta de este año o cuáles son los tiempos que estiman?
Hay acuerdo entre los partidos en que esto salga antes de fin de año. Uh-huh. Así que yo ahora estamos con la letra chiquita de los proyectos, porque queremos, de los dos proyectos que hay, bueno, que quede uno solo, y que un solo despacho. Algunas cosas tal vez vayan en más detalle y otras más generales. Bueno, estamos trabajando, digamos, en la redacción. Calculo que va a salir, si no es a fin de mes, a principio del mes que viene, por supuesto, para las próximas, el próximo proceso electoral, no va a ser para este.
Claro. Estoy pensando también que esto tiene que ver con la visibilización, ¿no?, de ciertos sectores de la población, que cuando la ley electoral, digamos, se redactó, se pensó, estaban bastante tapados, ¿no? Y tiene que ver justamente con posibilitarles el acceso y el ejercicio pleno del derecho, en este caso electoral. Se me ocurre que por eso también no se tuvo en cuenta directamente, porque no existían, no se los veía, no se los tomaba en cuenta.
No, primero que las familias, yo sé que esto ha sido un largo proceso, muchas familias de antes, estoy hablando en varias décadas para atrás, ocultaban a los discapacitados en su casa. Uh-huh. Esto es un paradigma de separarlo de la sociedad a través de escuelas especiales, establecimientos especiales. Las familias que los tenían con ellos los tenían escondidos, raramente salían a votar. O sea, ha habido todo un proceso. Uh-huh. Que ha finalizado con convenios internacionales, con la Ley Nacional de Discapacidad. O sea, digamos que todo este proceso en el cambio de paradigma también impacta en el derecho al voto. Nos claro. da lugar a discusión porque, bueno, esta mañana se planteaban situaciones de picardía de algún familiar respecto de querer ejercer el voto doble, decía un funcionario. Yo la verdad, es muy raro que suceda eso. Si sucede en un caso, la verdad que no sería impedimento para que la ley, que va a beneficiar a muchísimas personas, salga.
Claro.
No. Es así.
Es lo de menos.
Una infracción. Claro. Esa persona concreta estará cometiendo una infracción a la ley electoral, pero la verdad que es beneficioso para muchísimas más personas que, imagínense que hay ancianos que quieren ir a votar, porque han pasado tantas elecciones que se les prohibió el derecho al voto, que hoy no hay cómo tenerlos en la casa, pero tampoco los podemos tener esperando sus escaleras. Uh-huh. Digo, va a beneficiar a un montón de gente que quiere hacer efectivo su derecho al voto.
Claro, y le consulto, si bien, bueno, la ley es otra cosa, la reglamentación queda en manos del Ejecutivo y de la Justicia Electoral en última instancia, pero ¿hay algún esbozo de reglamentación para justamente esta propuesta?
Mire,
¿todavía no?
La Justicia Nacional ya nos lleva bastante. Vamos, uh-huh. vamos a tener que ver. Nos lleva bastante delantera en esto, porque ya está establecido en lo electoral nacional. Por eso antes no ha hecho falta en Mendoza. No había surgido la necesidad, porque siempre las elecciones habían sido juntas
claro,
a las nacionales.
Claro, habían estado desdobladas.
Claro, la necesidad de la provincia surge cuando nos encontramos frente a las elecciones municipales y las elecciones provinciales y no teníamos previsto esta situación. Uh-huh. Pero en lo nacional hay avances muy importantes, recomendaciones de la Cámara Electoral Nacional en relación a cada una de estas situaciones. Es decir, que tenemos reglamentación ya hecha y experimentada por parte de la Nación.
Claro, claro. Es un buen marco.
Claro, no hay que intentar nada.
Totalmente.
No hay que intentar nada.
Es un buen punto de partida para justamente acrecentar todavía más la inclusión, en este caso de las personas con discapacidad y personas en general, que por ahí ya van a tener alguna dificultad, alguna demora. Diputada, le queremos agradecer mucho este contacto.
No, gracias a ustedes.
Que tengan muy buenas tardes.
Gracias, igualmente, diputada, muchas gracias.
Hasta luego. La diputada provincial por el PJ, Karina Segovia, conversaba con nosotros, es integrante de la Comisión de LAC, de Legislación y Asuntos Constitucionales, que debatieron en la jornada de hoy lo que se refiere al voto inclusivo y un elemento para garantizar el voto es el cuarto oscuro accesible para permitir justamente a personas que siempre tienen muchas... No es nuestro caso, por suerte, ahora, sí, en este momento, pero sí es la realidad de muchas personas que se ven imposibilitadas o complicadas para poder ejercer el derecho a voto.